Estás escuchando Mentes Literales Podcast, donde hablamos sobre libros y cada semana elegimos uno en especial para ti. Somos tus anfitriones, Ana y Mixtega. Anímate a sumergirte en el mundo de la literatura.
Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Mentes Literales. Mi nombre es Mixtega y me acompaña, como siempre, Ani, aquí en el estudio. Hoy vamos a tener un programa sensacional. ¿Cómo estás, Ani? No te sea la risa, contesta.
Hola, Mix, muy buenas noches. Muy bien, gracias. ¿Y tú?
Excelente, muy bien. Listos y preparados ya aquí para que nos cuentes tu libro que vas a comentar esta noche.
Listos y preparados, nada más que al inicio me sacaste un susto con...
Pues qué, Ani, pues estamos empezando semana, hay que empezar con la enjundia, con entusiasmo, ¿no?
Sí, lo sé, pero estoy con mis audifonitos y estoy en santa calma cuando de pronto el... ¡Hola! ¡Ay!
Eso es para que despiertes, para que estés aquí concentrada y todo.
Te juro que brinqué.
Para que no te me desconcentres, Ani.
No, para nada, estoy aquí con toda la pila puesta. Y fíjate que en esta ocasión traemos un libro muy bueno, muy interesante. Fuera de lo común, de lo rutinario que traíamos, o bueno, de mis rutinarios asesinatos. Y en esta ocasión nos vamos a meter un poquito más en la mente humana, en la psique.
Esos libros están interesantes, la verdad. Es algo parecido como uno que ya habíamos recomendado hace... Creo que fue el año pasado, ¿no? Si no mal recuerdo, por ahí. Similar de ese tipo, más o menos. Pero ese es por lo que pude investigar por ahí y lo que me pudiste comentar brevemente. Se escucha muy interesante este libro.
Bastante interesante. Ya les voy a estar contando un poco acerca de qué se trata. Y fíjate que mientras yo lo estaba leyendo, pasaban muchas cosas, muchas ideas, muchos ejemplos por mi cabecita y te pone a pensar, ¿eh? Hay mucho de dónde sacar, mucha tela de dónde cortar en este libro. Pero antes de entrar a ello, cuéntame qué tal ha ido tu semana, Mix. ¿Cómo vas en tus lecturas? ¿Qué ha pasado en tu día a día? ¿Qué nos puedes decir?
Bueno, pues hoy en la mañana te estuve comentando que mis lecturas van retrasadas y que no he podido volver a la normalidad. Entonces, ya he decidido que para el lunes o este fin de semana me voy a poner las pilas a terminar uno que tengo ya ahí en espera. Y estoy por decidir un libro de apoyo. No sé todavía cuál. No sé si un romántico por ahí. Ya sabes que yo soy romántico. Sí, entonces, no, bueno, la verdad no sé. La verdad no sé cuál voy a agarrar ahí de apoyo. Pero podría ser entre... Fíjate que se me antoja otro thriller por ahí. Voy a tener que ver ahí mi lista, cuál sería el escogido. Y pues ya ahí veremos, ¿no? Pero sí, debo determinar el que tengo ya ahí en la lista.
O sea, ¿estás dudando entre un thriller o un romance?
Para de apoyo, sí.
¡Uy! Y fíjate que aclarando eso... No. O sea... No, es que se me hacen como que muy opuestos los dos, o sea, tanto un tema como otro es como que wow, te vas a lo cursi o te vas a la sangre, no hay intermedios.
Bueno, no llamemos cursi porque por lo que pude leer de este último que dijimos el 14, no estaba cursi para mi gusto, ¿eh? Así que no estés inventando, Ani. ¿Y qué nos puedes contar sobre la autora? Ok, te escuchamos, Ani. Fíjate que está muy interesante.
Eres bien malo cuando como mi pan es cuando preguntas.
Pues sí, porque pues antojas. Bueno, por lo que me estabas contando por ahí es la doctora Susan O'Sullivan. Es una famosa neuróloga, autora de este libro de Todo está en tu cabeza. Y es algo que, bueno, no sé, está medio contradictorio hoy, pero dice que el cerebro puede enfermarnos. Y eso se refiere al desconocido mundo de la enfermedad psicosomática.
Así es, el cerebro puede ser nuestro mejor aliado o nuestro peor enemigo. Y fíjate que este libro lo leí en... honestamente, sí me tardé un poquito más para tratar como de absorber todo lo que me estaba contando. Pero sí, precisamente el libro lo escribe esta neuróloga que ha tenido que ver muchos casos muy difíciles a lo largo de su carrera y algunos de los cuales nos relata precisamente en el libro. Mix, ¿tú eres una de esas personas que se ven afectadas por el estrés, que cuando tienen preocupaciones o cuando tienen problemas se refleja en su cuerpo de alguna forma?
Pues así que relacione yo el estrés con algo así que me pueda afectar, no precisamente, no creo, Ani.
¿Pero conoces a personas que sean afectadas por el estrés?
No.
¿No? ¿Ninguna que diga, ay, es que me... O sea, pues que los problemas de la vida diaria le afecten en la salud? No, dice que
bueno,
no.
Bueno, no, pero he escuchado casos, ¿no? De que algunas personas, por ejemplo, se estresan demasiado y empiezan a sentir como, no sé, pequeñas jaquecas o dolores de ciertas partes del cuerpo. Entonces lo relacionan con que se sienten enfermos, cansados o hasta temperatura, qué sé yo, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, cositas así podría decirse, ¿no? Que se relacionan con el estrés, pero en realidad podría ser otra cosa.
Precisamente, el estrés nos afecta a todos. Aunque no lo veamos, no lo sintamos o lo neguemos. Pero así es, querido podescucha, usted es uno de los cientos y cientos y miles de afectados de estrés en la vida diaria. Y como bien nos comentas, uno de los principales síntomas que vienen relacionados con el estrés son los dolores de cabeza, enfocados en diferentes partes de la... No sé si te han mandado, o más bien yo incluso en una ocasión te mandé una imagen que dependiendo de la zona que te duela de la cabeza, quiere decir que no has dormido bien, que te falta hidratación, que es por el estrés, etcétera, etcétera. Vista cansada en general, cosas así.
Sí, recuerdo eso que me habías comentado. Bueno, más bien de la imagen que me mandaste. Pero creo que te falló, ¿no? Porque una de esas decía algo como que de estrés, que te dolía creo que la parte trasera de la cabeza o la parte del cerebro, ¿no? Entonces creo que un día que me dolía algo así y tú me dijiste, ah, estás estresada. Sí, pero no era eso, era otra cosa. Era como
sí,
un
la bola
raro
de estrés que traía.
¿Pero estrés de qué? O sea, no puedo yo relacionar eso con el estrés. O sea, yo no me sentí estresado.
Bueno, no voy a ventilar aquí tu vida, pero en ese momento tenías bastante carga de estrés.
Bueno, lo que sí te comenté...
A lo que voy es...
Lo que sí te comenté esta tarde fue de que sí, me dolía aquí, me dolía acá, me dolía la cabeza. Pero eso ya son mis achaques
no,
de
sí.
La edad, ¿no?
Eso ya es el estrés, la ruma y la edad. Pero sí, precisamente hay muchos afectados por dolores de cabeza que yo me cuento entre los miles de afectados. No sé si recuerdes, pero hubo una época en la que casi diario me dolía la cabeza y diario tenía malestares y me sentía muy mal, pero precisamente era la carga de estrés. A lo que voy es que en el libro nos comenta que los dos síntomas psicosomáticos más frecuentes son el cansancio y el dolor. Dolor en cualquier parte del cuerpo.
Eso era precisamente lo que tenía.
Y el cansancio, exactamente, es lo que estás diciendo tú.
Pero lo mío era cansancio del trabajo. Pero no era porque yo estaba... Bueno, yo no me sentía estresado así como que ya no quiero regresar al trabajo, ya no quiero hacer esto, sino que simplemente... Yo me siento, ¿no? Después de una larga jornada de trabajo, tu cuerpo está en movimiento, entonces tus músculos se estiran y todo, ¿no? Entonces ya llega llega un tiempo en que, por ejemplo, ya te relajas y todo, entonces tus músculos se empiezan a enfriar y es cuando viene todo el dolor y todo esto, pero no sé si sea lo mismo de estrés.
Pudiera ser, o algunas personas que hayan presentado síntomas de depresión o que no tienen como muchas ganas, ¿verdad?, de hacer muchas cosas. Si alguno de ustedes ha pasado por alguna etapa, más o menos así, como que tienden a tener cansancio general, aunque no se haya realizado gran esfuerzo físico. O, precisamente, dolor de cuerpo, de articulaciones, huesos, cabeza, etcétera, etcétera. A lo que voy es que en el libro nos comenta que el cerebro se manifiesta de diferentes formas en nuestro cuerpo. Otro ejemplo que nos presenta son los nervios. ¿Alguna vez has estado tan nervioso que no controlas tu cuerpo, Mix?
Bueno, lo único que podría relacionarse con eso del nerviosismo podría ser, por ejemplo, en la época escolar, cuando te pasaba el exponer y todo eso frente al público, entonces sí empezabas como a temblar y todo.
Exacto.
Podría ser eso, ¿no? O hablar en público.
Exactamente.
También.
Exactamente. Exactamente. Ese es uno de los ejemplos que nos da Susan O'Colin. O Sullivan.
No me le andes cambiando ahí el apellido, Ani. Se llama Sullivan. O Sullivan.
O Sullivan. Bueno, es lo que nos dice la doctora. Que precisamente el temblor, cuando uno tiene que le entran los nervios, los temblores no tienen físicamente nada que ver. O sea, no hay algo que te los provoque más que la sensación de nervios, el estrés que te está provocando el cerebro. Y que es incontrolable. Por más que uno se quiera tranquilizar, sigues temblando y estás hasta... tratas de respirar más tranquilamente. Tratas de hacer tu mantra de está bien, todo está bien, yo voy a hacer bien mi trabajo. Puedes efectuar muchísimos ejercicios o muchísimos consejos que te dan, pero al final terminas como un conejito asustado dando tu clase enfrente de tu escuela, ¿no? De tu salón. O tu exposición, o si te toca hablar en público, o si tienes algo importante que hacer, generalmente se va a manifestar con un temblor constante. Hace no mucho tiempo, hace poquitos días, mi sobrina, la más grande, se fue a hacer una perforación, una segunda perforación en su oreja, porque tenía ganas de, pues ya sabes, anda en la edad así como que yo quiero verme bonita y quiero sobresalir y quiero verme diferente. Total, que convenció a los papás, la llevaron a realizarle la perforación y cuando le toca su turno la sientan en el sillón y los piecitos todavía no llega hasta el suelo, bueno, más o menos, pero los pies le empezaron a temblar, o sea, se le movían solitos y le decía a su mamá, tranquilízate, no te va a pasar nada, cálmate. Y ella decía, es que no los estoy moviendo yo. Entonces, era su propio...
Sí, o sea, inconscientemente, ¿no?
Exactamente, era la respuesta de su cerebro, una respuesta corporal a toda la tensión que estaba sintiendo en ese momento, al miedo incluso de sentir dolor, y no lo podía controlar. O sea, al muchacho al que le iba a hacer la perforación le dio risa. O sea, y al final no duró más que segundos la perforación, no le dolió nada. Ahorita anda feliz con su segundo arete y ya ni recuerda el momento de la perforación. Sin embargo, al momento no podía controlarse. Me imagino yo que en la vida todos hemos tenido ese tipo de reacciones, pues en ese momento el cerebro está actuando sobre nuestro cuerpo, sin que nosotros podamos hacer nada. Lo mismo ocurre con las enfermedades psicosomáticas. Nos cuenta la doctora que a lo largo de su carrera ha visto muchos, muchos casos en donde los pacientes llevan años tratando de ser diagnosticados correctamente. Todos conocemos a alguna persona que no se le ha diagnosticado, que no saben cómo atender su caso o que no saben cómo darle solución a su enfermedad o supuesta enfermedad. Así es que la doctora emplea el término psicosomático para referirse a cualquier síntoma físico que no pueda atribuirse a ninguna enfermedad y cuya causa sea más probable que sea psicológica en lugar de física. Es decir, el cerebro enferma al cuerpo y el cuerpo presenta síntomas de una enfermedad. Sin embargo, al realizarse estudios, no se descubre nada. Y vuelvo a lo mismo. Hay cientos de casos en los que los pacientes tienen síntomas sin explicación médica, muchas de las ocasiones relacionadas con el estrés. Pero el estrés no es el único causante o el único culpable de que nuestro cuerpo se enferme, o más bien de que nuestra mente nos enferme, sino que también se relaciona con ciertos aspectos psicológicos como traumas. ¿Cómo sucede todo esto? La mente subconsciente reproduce síntomas que encajan con el entendimiento de lo que la persona tiene del comportamiento de una enfermedad. Es decir, muchas personas saben que una enfermedad, no sé, por decir, la parálisis, que no puedan mover las piernas, es precisamente eso, no pueden mover las piernas. Pero cuando se les realiza ciertos estudios, los doctores se dan cuenta que sí tiene fuerza en las piernas, que sí es capaz de mover las piernas y de tener esa movilidad, pero el cerebro no quiere dar esa orden. Entonces, a ojos del paciente, él está paralítico y no puede moverse. A ojos del doctor, el cerebro está engañando al paciente. Pongámoslo así. El sistema nervioso es como un ordenador, como una computadora. El hardware está intacto, en perfectas condiciones. Y el cableado, todo está en su sitio. Pero el software tiene problemas para realizar los comandos. Ah, bien tecnológica.
Y sí, sacaste tu lado geek ahí.
No, pues ahí lo decía en el libro, por eso lo comento. Pero así es para que se entienda mejor. O sea, todo está en perfectas condiciones, nada más que en la azotea, en el coco, como que no sube agua a la azotea, no gira el molino, como lo quieran decir. Ojo, no quiere decir que estas personas estén fingiendo una enfermedad. Esa es otra cosa y otros aspectos psicológicos aparte. Los casos que nos comenta la doctora son reales, o sea, la persona en realidad está sufriendo dolor, está sufriendo incomodidad, incluso cambian la vida de los pacientes y de las familias de los pacientes. Ellos no fingen, lo sienten. Lo que pasa es que no están en realidad enfermos, sino que su mente cree que así lo están. O sea, imagínate el shock para ese paciente, que de pronto le dicen, llevas años sentado en ese caso te doy el ejemplo de una mujer que lleva años en silla de ruedas cuando es totalmente capaz de caminar, pero no lo sabe, no se da cuenta su mente. Así es que el primer paso para mejorar es aceptar el diagnóstico. El impacto del estrés en la mente es difícil de medir, pero no ocurre lo mismo en el sistema nervioso fuera del cerebro. El sistema nervioso autónomo determina cómo reacciona nuestro cuerpo al estrés. El sistema nervioso periférico conecta nuestro cerebro y la médula espinal a las extremidades y los órganos. Así pues, la enfermedad es como la racionalización de problemas psicosociales, como un mecanismo adaptativo, podríamos decir. Las personas prefieren sentirse bien, pero a algunas les proporciona una válvula de escape o una explicación, por ejemplo, al fracaso, es decir, los justifica. Y fíjate que comenta algo muy curioso, algo que tú y yo hemos platicado durante mucho tiempo, y nos dice que en las enfermedades no son los síntomas en sí como que lo que importa, sino nuestro modo de pensar en ellos, nuestro modo de ver la enfermedad. Muchas veces tú me has comentado eso, o sea, el cerebro todo lo puede. Tú puedes transformar tus síntomas o tu enfermedad y puedes incluso recuperarte mucho más rápido si tienes un pensamiento positivo acerca de esa enfermedad.
Bueno, más bien si no le haces caso a esa enfermedad. Depende de qué tipo de síntoma.
¿También cuenta? Exactamente, obviamente.
¿O qué tipo de enfermedad?
Cualquier tipo de enfermedad. Lo que dice la doctora es que nuestro cerebro influye en la curación, ya sea para acelerarla o para retrasarla. Precisamente como tú mencionas, hacerle caso o no, por decir un simple resfriado. Si tú eres de las personas que se tumba a la primera y dice, ay, no puedo ni salir de la cama, me siento mal, me duele todo, tu resfriado va a durar más tiempo que si eres una persona que dice, me duele, pero de todos modos me voy a levantar. Tengo que moverme, tengo que ir a hacer unas compras, tengo que hacer estos mandados, me voy a activar, me voy a tomar esto que yo sé que me puede hacer bien. Distintos tipos de ver las enfermedades.
Fíjate que últimamente el resfriado, bueno, no últimamente, sino hace mucho tiempo, el resfriado a mí sí era de los que me tumbaba y no me levantaba. Y estaba yo con jarabes y cuanta cosa y ungüentos o qué sé yo, no, vaporrub. Pero Últimamente no, o sea, últimamente han sido periodos cortos, o sea, como que empiezo a atacarlo antes de, o simplemente, pues, no sé, yo sigo mi día a día y como que se me olvida, se me pasa y...
Y también mutación, influye que yo que te sea. Receto.
¿En cuál te receto? Si yo te he preguntado así de medicinas y me dices otras cosas ahí medias raras.
Claro que no, yo te ando dando tu buen tratamiento y todo. Mira, para ejemplificar mejor los casos o los pacientes con los que vamos a tratar en el libro, nos da un ejemplo. Una joven, una mujer joven, sufre una violación. Obviamente el shock, el trauma. Y mucho tiempo después, ya sea que algo le recuerde ese trauma o que algún evento le recuerde o la remita a ese estado de shock, esta mujer desarrolla parálisis en las piernas que le impiden moverse. ¿Por qué? Porque su cerebro recuerda o más bien recrea esa parálisis que ella sintió en el momento de la violación. Y la doctora se da cuenta, la doctora fue uno de sus pacientes, la doctora sabe a qué se debe esa parálisis. Sin embargo, la muchacha no lo relaciona. O sea, su mente inconscientemente lo relaciona, pero ella en la conciencia no. Ella se siente enferma, ella se siente paralizada y simplemente no se puede mover. Este es uno de los casos que nos explica.
Pero ahí en el libro no explica, no da más detalles, o sea, no dice la paciente en realidad qué es lo que siente, si no puede ella en sí mover las piernas.
Sí, claro, o sea, te explica alrededor de 10 casos en los que te va hablando de diferentes pacientes. Tanto hombres como mujeres, pero curiosamente, como que hay un mayor porcentaje de mujeres que presentan enfermedades psicosomáticas que los hombres. Y esto ha sido desde siempre, ha sido tema de estudio. Te lo explica ella, te explica las diferentes teorías de por qué puede ser y o sea, hay de todo un poco. Habla mucho también de historia, también eso me gustó. Y por decir, en este caso de la joven, no te da tantos detalles, pero hay otras historias donde te cuenta desde el inicio de la enfermedad, o sea, desde que su paciente llega con ella, que ella trae el bonche de expedientes médicos, pero aparte ella va contando la historia, o sea, empezó a sentirse mal desde este momento y después desarrolló este síntoma que le llevó a esta operación, que le llevó a la parálisis, que le llevó a... Así, o sea, te va dando un seguimiento y en algunas de las ocasiones, precisamente por eso menciona que el primer paso para mejorar es aceptar el diagnóstico. Cuando ella llega y les expone su diagnóstico de que es una enfermedad psicosomática, muchos pacientes no le creen. Muchos pacientes sienten incluso ofensa cuando la doctora les da este diagnóstico, cuando se les remite con un psiquiatra, no lo aceptan. Y obviamente muchos pacientes continuaron con su vida semidestrozada, con su familia deshecha, y visitando clínica tras clínica tras clínica hasta que, según ellos, consiguieran un diagnóstico adecuado a su supuesta enfermedad. Entonces, hay casos muy extremos en donde dices, o sea, se echó a perder la vida esta mujer, destrozó a su familia y aún no se da cuenta de lo que tiene. O sea, no puede ver como los errores que cometió, lo que le llevó a esa situación. Y se niega a ir a terapia, a pesar de que no es algo invasivo, de que no le va a producir malestar. Decide probar cuánto tratamiento se le recomienda, menos un tratamiento psicológico. Entonces, para la doctora era muy frustrante en un inicio cuando los pacientes no querían someterse a este diagnóstico, pero con el tiempo empezó a tener más paciencia y obviamente a tener como otra forma de llegarle al paciente. O sea, no llegarle y decirle así de sopetón, todo está en tu cabeza, sino saber llevar al paciente hacia ese diagnóstico. Obviamente, les recuerdo, las enfermedades psicosomáticas afectan tanto a hombres como a mujeres. Y nos da un ejemplo. Nos habla de el coro. Así se llama la enfermedad coro, o más bien... enfermedad entre comillas, digamos el padecimiento, igual comillado, que es un trastorno que se da de manera exclusiva en hombres asiáticos, y que trata de que el hombre está totalmente convencido de que el pene se les está encogiendo, que se les está haciendo chico. Y todo está en su cabeza. O sea, ellos llegan corriendo al hospital, a urgencias, incluso con el pene en la mano, para que no se les vaya a encoger más. Y ellos lo ven y dicen, es que yo lo tenía más grande. Pero no, o sea, diagnosticaron, por decirlo así, esta enfermedad, pero en realidad no es que les esté pasando nada físico, sino es algo mental, algo que ellos ven, que ellos perciben, pero que no está en la realidad y que afecta únicamente a hombres asiáticos. Está interesante, ¿no? Muchos de estos síntomas psicosomáticos... Sí, muy bien. Te quedas callado. Muchos de estos síntomas psicosomáticos se manifiestan como náuseas. Igual, cuando vamos a presentar un examen, cuando tenemos una cita médica, cuando tenemos una entrevista de trabajo, muchas veces sentimos un nudo en el estómago, sentimos náuseas, sentimos nerviosismo.
Entonces, mis dolores que yo te comento a veces, así como que siento náuseas y todo eso cuando me echo un taco de chicharrón, puede ser lo mismo también.
Porque esos son los nervios de tu estómago. ¡Ay, otro taco! ¡No!
Sí, no, lo que sucede es que cada vez que me echo un taco de chicharrón o algo así, o sea, no todos los días, ¿no? Sino así de vez en cuando, me produce ese dolor, ¿no? De así como de náusea, no sé.
Sí, pero no, manito, eso es diferente, eso es la indigestión. Pero volvemos a lo mismo. Se manifiesta como náuseas, mareo y ataques. O incluso pérdida de conciencia. Yo recuerdo en la primaria, yo iba en la primaria, no me acuerdo, fuimos a misa, pero no me acuerdo qué evento iba a ser. Pero yo iba en un colegio católico, entonces nos llevaban a misa cada rato. Íbamos a hacer algo, no recuerdo. Lo que sí recuerdo es que obviamente había nerviosismo entre nosotros, entre los alumnos, y de pronto se hizo una bola de gente porque un compañero se desvaneció, se desmayó de la nada. Y obviamente todo el mundo lo atribuye a es que olió el incienso, el olor de la vela, no desayunó, pero en realidad el pobre muchacho estaba hecho un manojo de nervios y su cuerpo fue como que lo que encontró la válvula de escape, ¿no? Así como que, ¡ay! Pues me voy. Se fue a negro, se desvaneció y ya cuando regresó en sí, ya cuando volvió, ya se quedó pues todo palidillo, no sabía ni dónde estaba. Andaba perdido el pobrecillo muchacho. Pero muchas de estos síntomas son precisamente por nuestra mente. Nuestra mente es lo que hace, o sea, protege al cerebro. Precisamente, sí, en muchos de los casos el cuerpo pide ayuda. Está ante un nerviosismo o sometido ante tanto estrés que la mente dice, ¿sabes qué? Vámonos, ¡pup! Como que se resetea. Como si apretaras, ¿cuál es la función o cuál era la función para la computadora cuando reiniciabas el... Ah, no, pues tú no eres de Windows. Ah, pequeño detalle. Bueno, pero es igual, es como si tu cerebro de repente dijera, ¡puf! Vamos a quitarle la energía y de nuevo que empiece la función, pero ya sin tantos nervios y sin tanta carga. Y obviamente funciona, porque cuando vuelves en sí, de pronto todo mundo está corriendo a auxiliarte, todo mundo está ansioso por ayudarte. Tú mismo estás tratando de ver, yo creo me cayó mal la comida, yo creo fue porque no desayuné, yo creo. Y mientras estás tratando de explicar lo que pasa, los nervios desaparecen. Así que pongan atención a su cuerpo.
Pues sí, pues todo va relacionado, ¿no?
Todo relacionado, sí.
Mira, por ejemplo, aquí está una frase de Paolo Mantegazza, que dice, de 90 enfermedades, 50 las produce la culpa y 40 la ignorancia. Totalmente sí, de acuerdo.
Claro que sí, muy buena frase. Y de verdad es que te suelta unos datos que están increíbles. Yo tengo otra frase, ahorita que andas en eso. Si quieres guardar un secreto, debes ocultártelo también a ti mismo. Y muchos de los casos que nos cuenta la doctora son precisamente de ese tipo. Son secretos ocultos, incluso para el propio paciente, escondido muy, muy inconscientemente en su cerebrito, en su cabecita, y que se manifiestan por el cuerpo. Te voy a dar un ejemplo. Nos habla del caso de Ivonne, una señora felizmente casada, con hijos, humilde pero trabajadora, de 40 años. Ella consiguió un trabajo muy modesto en un supermercado. Se encargaba de rellenar los estantes, de limpiar los productos, de mantener las fechas de caducidad en orden, ese tipo de trabajo. Sin embargo, a pesar de ser un trabajo, podríamos decirlo sencillo, Yvonne lo disfrutaba. A ella le gustaba tener como esa libertad de ir a su trabajo, de ganar su propio dinero, de contribuir a su familia. Así es que uno de estos días, Yvonne estaba en sus labores diarios con sus demás compañeras. Estaban limpiando cristales, entre otras cosas, cuando de pronto una de sus compañeras accidentalmente le rocía líquido limpiacristales directamente en la cara. De tan mala suerte que Yvonne tenía los ojos completamente abiertos. Obviamente sintió el picor de las sustancias en los ojos. Corrieron a limpiarle la cara, a lavarle los ojos, a tratar como de que estuviera bien, de que no tuviera rastros de los químicos, y después la dejaron ir a su casa. A lo largo de la tarde, Yvonne empezó a sentir la vista cada vez más borrosa, cada vez más como más incómoda, que le dolían los ojos, vaya. Al día siguiente no fue a trabajar por la misma situación, no se le limpiaba la visión y cada vez iba viendo menos, hasta que de pronto pierde la vista por completo. Obviamente su familia se ve preocupada por esta situación, alarmada, porque en realidad ella era la cabeza también de la familia en cuanto a, no en situación económica porque su esposo trabajaba, pero digamos en el cuidado de la casa, cuidado de los hijos, comida, en general ella era pues el fuerte. Y de pronto pasó de ser como la principal a la más débil y la más dependiente de todos. Sus hijos la tenían que ayudar incluso a vestirse. Y obviamente la habían indemnizado por parte de la empresa. Se fue a ver a diferentes médicos, a diferentes especialistas. ¿Y qué crees?
¿Qué pasó? Que todo estaba inventado por ella.
No inventado, o sea, ella realmente no podía ver, o sea, si la dejaban sola, pues sí andaba chocando por allá. Pero digamos que los resultados salían excelentes, no tenía nada que justificara una ceguera como la que presentaba Yvonne. Así es que le realizaron muchos estudios en diferentes clínicas, le realizaron de todo, pero los estudios salían completamente limpios. Sin embargo, ella seguía sin poder ver, ya llevaba tiempo en esta situación. Y precisamente fue uno de los primeros casos que la doctora tuvo como a mano, así tan cerca, cuando ella todavía era muy, muy joven. Obviamente, ella junto con todos sus compañeros creían que Yvonne estaba fingiendo, que en realidad sí podía ver, pero conforme fue pasando el tiempo se dieron cuenta de que no fingía la señora, o sea, realmente no podía ver, realmente su cerebro estaba transmitiendo como esa sensación de ceguera, cuando en realidad no había nada malo en sus estudios, en sus resultados. De esta misma forma nos presenta el caso de Camille, o Camila. Esta mujer, igual, de mediana edad, felizmente casada, con un esposo que le brindaba todas las comodidades posibles, con dos hijas pequeñas. Sin embargo, a pesar de que no era necesario su trabajo en la economía familiar, ella decide tomar un trabajo como aparte. Y así es como en ciertas ocasiones tendía, o más bien dejaba, el cuidado de su casa y de sus hijas a personas que le ayudaban. Todo iba bien en su casa, en su empleo, en su vida, hasta que de pronto, saliendo de una reunión, Camila se desmaya y empieza a tener ataques epilépticos. Obviamente, después de mucho tiempo de sufrir estos ataques, se la llevan al hospital, contactan al esposo y, obviamente, pues al ser persona de dinero, la trasladan a un hospital en donde pudiera recibir la mejor atención. A lo largo de sus... Bueno, ahí no recuerdo qué tanto tiempo fue el que estuvo ella sometida a estos estudios, pero igual no había un especialista que le dijera, tienes esto. O sea, la empezaron a medicar por epilepsia, pero en realidad los estudios no eran 100% confiables. Y llegó a tener una vida tan distinta O sea, de ser una persona estable, feliz, contenta con su familia, de pronto pasó a ser una persona que había bajado mucho de peso, que había sufrido mucho porque de pronto le daban, o sea, ella no podía prever los ataques, o sea, de pronto de la nada le llegaba un ataque epiléptico y terminaba tirada en mitad de la calle sin que nadie la auxiliara, o sea, al contrario, en lugar de acercarse y auxiliarla, había sido víctima de varios asaltos cuando ella estaba sufriendo pleno ataque. Ajá, sí. O la habían dejado de lado porque la gente se espantaba y no sabía cómo ayudarla o qué hacer. Y optó por... ¿Viste la película del Joker?
Sí, sí, gran película. Una de mis favoritas.
¿Te acuerdas que cuando empieza a tener un ataque, él sacaba una tarjeta y se la entregaba a la persona?
Sí.
En
sí,
donde
sí.
Decía, padezco una enfermedad, bla, bla, bla. Eso mismo tuvo que hacer Camila. Cuando empezaba a sentir los primeros síntomas o cuando empezaba a tener los ataques epilépticos, o sea, pues al inicio, tenía a mano, ya fuera entre sus cosas o colgando de su ropa, esta tarjetita en donde decía, sufro de ataques epilépticos, déjame, no es necesario que llames a emergencias ni a policía, estoy bien, solo déjame. Y, o sea, a pesar de llevar esa advertencia en su cuerpo, la bajaban de los transportes públicos, llamaban a la policía, la asaltaban, le llegaron a quitar el celular, cosas así, o sea, que dices, no manches, o sea, ¿cómo podemos estar en esa cultura de no ayudar a la persona? O de no saber cómo actuar en ese momento. Entonces, ella llegó a sufrir mucho, empezaba como a caer en depresión, cuando de pronto llega la doctora Susan y le dice, lo que pasa es que tú no tienes ataques epilépticos. Tienen otro nombre, o sea, tienen otro nombre estos ataques. O sea, el cuerpo sí los percibe como ataques, pero clínicamente no es epilepsia. Pero, sin embargo, la medicina para la epilepsia le provocaba muchos efectos secundarios. O sea, era peligroso para su salud porque ella no era epiléptica. Así es que poco a poco le empezó a explicar esta doctora. Le empezó a decir de su enfermedad psicosomática, le empezó a sugerir la idea de que aparte de su medicamento y bla, 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 fuera a ver a un psiquiatra y la remitió con una psiquiatra que ella conoce y pues le dijo que iba a estar al pendiente de su caso. Pues resulta que esta mujer sí fue al psiquiatra, sí hizo su parte, ¿no? Dio su consentimiento, se puso en manos del psiquiatra, empezó a hacer buen trabajo con ella, con la psiquiatra. Y descubrieron que esta mujer había tenido un trauma en los primeros años de su matrimonio. Cuando Camila llega al hospital y le empiezan a hacer como su historial, ella comenta que nada más tenía a dos niñas, dos hijas. Y olvidó mencionar que antes de las dos niñas había tenido, su primer hijo fue un niño, al cual ella llevaba generalmente a pasear al parque. Pero un día sucedió un accidente. Un día, ella descuida la carriola y de pronto la carriolita empieza a rodar y desgraciadamente un taxi o un carro, no recuerdo, arrolla a su hijo y le quita la vida. Enfrente de ella, o sea, ella vio todo. Y digámoslo así, como que durante mucho tiempo se culpó. En ese momento, sufre un ataque, entrecomillado, epiléptico. Fue el primero que tuvo en toda su vida. Después de este trauma, su cerebro no digamos que lo olvida, pero digamos como que lo negó o no sé, o sea, escondió como ese evento y todo estuvo bien durante años, hasta que de pronto en esta reunión que ella había tenido, algo de su entorno le desencadenó el recuerdo de su hijo fallecido y sufre el segundo ataque epiléptico que le desencadenó todos los síntomas que tenía. Y cuando ella por fin logra desbloquear esa parte, ese shock que había vivido y que había como reprimido, es cuando por fin logra recuperarse. Porque obviamente sí te cuenta acerca de pacientes que siguen con sus dolencias y siguen enfermos en la negación, pero también hay pacientes que lo logran, que logran salir adelante y que vuelven a tener una vida normal una vez que han aceptado la ayuda psiquiátrica o psicológica que necesitaban. Camila fue uno de estos casos, en donde ella, después de todo, reconoce los síntomas, reconoce el trauma y reconoce que en verdad no tiene nada físico, no hay nada malo en su físico, todo está en la cabeza. Y con esto nos da otra frase que nos dice así: los ataques eran un monstruo que protegía ese dolor. Eran su monstruo y tenían un cometido. Y solo cuando se reveló aquel secreto, sus ataques desaparecieron.
Muy interesante ese caso, ¿eh? Y sí, sí tiene lógica. O sea, muchas cosas sí se relacionan con lo psicológico, con problemas del pasado y todo eso lo relacionan y pues momentáneamente se enferman o cosas así, ¿no?
Y casos que... uno de los primeros casos, dices, o sea, la muchacha echó a perder su vida y todavía así no reconocía que necesitaba ayuda. O sea, estaba tomando medicamento desde hacía 12 años. O sea, imagínate, 12 años padeciendo distintos tipos de enfermedades, distintos procedimientos médicos. Y cuando llega la doctora y le dice, quiero que vayas a tomar una sesión psiquiátrica con esta persona, le dice, no, yo prefiero seguir tomando toda mi bola de medicamentos, seguir estando así de mal, a enfrentar a un psiquiatra. Entonces, trae historias interesantes, no te voy a mentir, o sea, llegó un punto en el que te quedas de no manches, ya no quiero leer porque me da cosa. De pronto desarrollarte bien así de... ¡ay! Me decía mi mamá, ya deja de leer esas cosas que te vas a poner loca.
No, pero o sea, en realidad pues sí aprendes muchas cosas, ¿no? O sea, ese es el chiste de este tipo de libros.
Claro que sí, viene muy completo, te habla acerca... En algunos casos sí me desesperó porque... O sea, me desesperó el paciente, no la doctora. O sea, porque te dan ganas de agarrarlo y zarandear al paciente. No manches, o sea, no te... En lugar de tragar tanto medicamento que te está envenenando poco a poco, ¿por qué no vas con una persona especializada y hablas de lo que te está pasando? Porque hay de todo, hay relacionado con el trabajo, porque hay muchos casos en donde el trabajo destroza la vida de la persona y donde la persona no se da cuenta de que él es sustituible en el trabajo. Cualquier persona puede hacer su trabajo, pero con su familia es distinto. En su familia es indispensable, nadie lo va a sustituir. Y muchos casos se relacionan con el trabajo, o sea, con el estrés, con la carga y muchas ocasiones con que esa persona no está a gusto en el trabajo, pero tiene que desarrollarlo. Y la mente dice, momento, necesito un momento de fuga y puchún, desarrolla un montón de síntomas. Entonces, sí hay, te digo, o sea, sí hay muchos casos en los que sí te da cosas, sí te da ansia de leer todo lo que puede pasar, todo lo que el cerebro es capaz de realizar de forma negativa en tu cuerpo. Pero también cuando lees esos casos en donde sí se logra una recuperación así casi milagrosa, dices, wow, o sea, te maravilla lo que te puede hacer en beneficio de tu cuerpo. Pero sí, es distinto el libro, es... Obviamente no se van a entretener así como que, ¡ay, no, está precioso el libro! No, trae muchas historias, bueno, 10. Van a conocer distintas formas en las que actúan, en las que actúa el cerebro, distintos síntomas, distintas enfermedades, distintas formas de aceptar o de negar el diagnóstico. Y obviamente distintos finales, porque no todos tienen una conclusión. En algunos casos te los deja incompleto hasta donde llegan con ella y donde el paciente dice, ¿sabes qué? Yo no acepto tu diagnóstico, me retiro. Y ya no sabes en qué concluyó. Pero si tienen gusto por estas historias, por conocer un poco más acerca del funcionamiento del cerebro, y aparte como tenerlo de una lectura secundaria, precisamente como tú comentabas al inicio del podcast, este libro fue secundario, lo leí con calma, lo leí a mi tiempo. Sí tardé un ratito en terminarlo, pero lo recomiendo. Así que aguas con su cerebro y...
Y llévensela tranquila, relax, no se estresen.
Exactamente. Y si se estresan, a tener actividades que nos puedan desestresar, que nos puedan sacar como de ese ciclo de estrés, de preocupaciones, de problemas, de todo eso. O sea, tener pasatiempos es importante. Nuestro cerebro lo necesita.
Exactamente, Annie. Eso es muy importante. Como nosotros. Nosotros nos desestresamos grabando podcast.
Bastante.
¿No? Sí, sí, sí.
La verdad, sí. O sea, precisamente es como una fuga de lo que nos rodea. Bueno, al menos en mi caso. Y aquí es donde puedo hablar y puedo estar así a gusto y con mi café y con mi pan que no me dejas comer y...
Sí, ya veo que ya te estresaste. Déjame comer mi pan.
No, ya casi me acabo mi café. Pero sí, la verdad, sí, me gusta. Es una actividad que disfruto mucho, que extraño, que busco los días ya de grabación. Y precisamente eso es lo que hace falta. Una actividad que desestrese, que nos apasione, que nos guste y que nos distraiga.
Fíjate que ahorita hablando de eso, hace mucho tiempo, ahorita me vino a la memoria, hace como más de 10 años creo, en el primer trabajo que tuve, ahí estaba un individuo en especial que tenía un carácter de la patada. Era buena onda y todo, ¿no? Conversábamos y todo, o sea, era buena onda. Pero de repente cuando nos hacías enojar, sí se ponía de un humor, y especialmente con el encargado del... de la oficina, digamos, ¿no? Como que no tenía muy buen... como que no le caía muy bien o qué sé yo, ¿no? Entonces, se ponía de mal humor en el trabajo. No, esto sucedió en dos ocasiones. En el mismo trabajo... bueno, sí, más o menos algo similar. El primero, el modo en que se desestresaba este tipo era de que se echaba sus churros, ¿no? De ese modo se sacaba todo el estrés y se ponía más alegre y todo eso, ¿no? Y en el otro lado...
y se evadía también.
Sí, y el otro, del otro trabajo, era parecido también. Igual, tenía un humor de la patada. Pero ese sí no, ese sí no había modo en cómo calmarlo. O sea, sí se ponía de un humor pesado. Y igual, o sea, empezaba a decir cosas y que ya se quería ir y que terminara rápido el trabajo y cosas así, ¿no? Pero pues, sí, son tipo de estrés que les pasa a algunas personas.
Bastante. Fíjate que mi papá, cuando era maestro, era subdirector de una preparatoria. Y llegaban, o sea, antes de vacaciones. Más bien cuando salíamos, o sea, el último día de clases, así como que tocaba el timbre y vámonos todos de vacaciones, ese mismo día en la tarde como que se enfermaba siempre de algo, generalmente de la garganta, generalmente de gastritis o sea, algo se le desencadenaba y se pasaba las vacaciones enfermo. Y bueno, era lo que mi mamá le decía, o sea, es que debes de relajarte. Debes de como de soltar la tensión diariamente, o sea, no debes dejar que se te acumule hasta que de pronto tu cerebro dice, ya no puedo más, o sea, ya necesito un descanso. Y justamente cuando le llega el descanso, ¡zas!, libera todo el estrés que traía adentro. Entonces, siempre pobrecito, siempre le pasaba, ahora ya con el tiempo, ahora ya no. Entonces, sí, es de ese tipo de enfermedades o de padecimientos que provoca el estrés.
Sí, así es. Por eso muchos estamos en la espera de fin de semana para relajarnos y todo eso. Bueno, los que trabajan de lunes a viernes, ¿no? Pero en fin, Ani, ¿a ti te gusta la música?
Claro que sí. No toda, pero sí. Mucha, mucha música sí me gusta.
Fíjate que por ahí estuve investigando y hay muchas personas que no les gusta hacer una combinación entre lectura y música. Es decir... cuando estás leyendo, no les agrada escuchar música.
Fíjate que sí, como que no se concentran tanto en la lectura. Más bien como que sienten que la música es como un impedimento. Como que no se pueden concentrar en las dos cosas, no sé.
Bueno, pero es que va de música a música. O sea, no te vas a poner ahí un hard rock, metal o qué sé yo, a estar leyendo.
Rammstein.
Ajá, o sea, pues no es posible.
Entonces, no, claro que... Bueno, no sé si no sea recomendable. A mí en lo personal, no me incomoda la música, o sea, al contrario, me gusta como combinar la lectura con la música. Obviamente no con todo, por decirlo, yo detesto el reggaetón, obviamente no voy a poner un reggaetón si quiero escuchar, si quiero leer un buen libro. No, no sería lo mejor, pero sí me gusta tener unas canciones apropiadas, unos temas apropiados. ¿Tú, Mix, qué tipo de música escuchas? Porque yo sé que escuchas música a la hora de la lectura.
La verdad, sí, yo sí he combinado la lectura con la música y lo que más me agrada es obviamente la música clásica cuando estás leyendo o algún tipo de música instrumental o de soundtrack de películas. No todas, no todos los soundtracks, sino algunas que de orquestas y todo así, pero no tan de ese modo épico, como de batallas y todo eso, no tanto porque pues hay mucha emoción ahí en esas canciones.
La de
Entonces,
Titanic.
Como que no, imagínate estar ahí leyendo y ponerle Titanic, pues no.
¿Y
no, ese
llorando?
Tipo de canciones no. No,
pero sí hay temas de película que a mí me gusta poner. Y muy variado, por decir, me gusta poner de Wallace y Gromit, una caricatura.
Okay.
O por decir, me gusta escuchar del Hobbit o El Señor de los Anillos, me gusta el soundtrack. No sé, o sea, de ese tipo. O por decir, mezclas como The Piano Man, hacen así bonitas
The Piano
mezclas.
Guys. Uh-huh.
Ah, ¿no era
bueno,
Man?
Sí.
Bueno, por ahí va.
No, bueno. Bueno, todo tipo de música que sea instrumental, donde no canten, sí podría yo escucharla, pero si empiezan a cantar, no, porque ahí sí ya pierdes la concentración de lo que estás leyendo por ponerle atención a la letra de la canción o cosas así, ¿no? Entonces un poco distraído eso, ¿no? Te distrae.
Sí, claro que sí. Yo tengo una lista en donde voy poniendo uno que otro tema. Pero sí está variadón. O sea, puede traer así como clásico y de pronto sale el puro soundtrack de Jurassic Park.
Bueno, eso no está tan mal.
Y de pronto sale Harry Potter. Y de pronto el Hobbit. Y de pronto sale Mozart. Y luego Vivaldi. Y luego brinca y sale el soundtrack de Orgullo y Prejuicio. O sea, de ese tipo. Como tú dices, puro tema. Pero muy variado el tema.
Exactamente. Bueno, por ahí me encontré una lista que está en YouTube. Lo malo es que no me acuerdo dónde anoté el enlace, pero si lo encuentro, si lo encuentro, se los voy a poner ahí en las notas del podcast. si lo llego a encontrar.
Muy bien, ¿eh? Si no hay, búsquenle en YouTube.
No, pues porque no tiene chiste. Bueno, voy a hacer el intento de buscarlo, no sé, en mi historial del navegador. Pero está muy padre esa
¿Y tu
lista.
¿Tu aplicación? ¿No tenías una aplicación para ese tipo de notas?
Sí, pero como tengo muchas aplicaciones, entonces ya no me acuerdo en cuál anoté.
Las notas de Apple.
O sea, sí me acuerdo dónde. Sí me acuerdo que anoté algo. Pero no recuerdo dónde. No, yo no sé ver, no. Bueno, en fin. Era de un blog de esos de Tumblr, algo así. Pero me gustó. Entonces yo de ahí tomé algunas canciones prestadas. O si no, lo que vamos a hacer, porque de ahí saqué algunas canciones prestadas. O sea, me gustaron algunas y las puse en una lista en Spotify. Entonces, si no llego a encontrar esa lista de YouTube, les voy a poner la de Spotify, la que creé, ¿no?
Así es, para que las personas prueben, ¿no? A ver si les agrada o no les agrada el leer con música.
Así es. Bueno, entonces, antes que nos pasemos a retirar y vayamos a los saludos, ¿qué calificación le das a este libro?
Un 3.5.
Ya de plano.
Sí, no es mala calificación. O sea, no es así como que digas, wow, no manches, lo voy a leer dentro de algunos meses.
No, pero pues toda la información que contiene. O sea, yo le hubiese dado 4.
Es que soy bien rara para calificar 3 y 3.5.
Bueno, que okay. Ya sabemos,
o sea,
que
está
tú,
bueno,
de 3
está bueno.
En adelante es buena calificación, ¿no?
Sí, sí, pero pues 4 es así como que tenga más carnita, más emoción, más muertos, no sé.
Más sangre.
Sí, claro, claro. Sin embargo, sí lo recomiendo a de hecho, lo iba a recomendar. Tengo una prima que es psicóloga y que luego anda así en cursos, seminarios y todo eso. Le iba a recomendar el libro, pero no he tenido oportunidad de mandarle mensaje. Entonces, lo más probable es que le mande la información del libro junto con el enlace para que escuche este podcast.
Qué bueno que me acordaste, porque tengo una sobrina que le gusta la psicología. Entonces, por ahí luego me pasas el libro. Qué bueno que me acordaste.
Claro que sí, para que lo puedan ver. Porque sí, o sea, es interesante. ¿De qué es interesante? Es muy interesante. Te digo, habla mucho de las teorías del pasado, de los distintos tratamientos, de cómo se trataba, por decir, habla de la histeria, de cómo la trataban, de cómo fue cambiando el concepto que tenían de histeria y de que, pues de todas las teorías, o sea, que son a favor, que son en contra, y eso solamente de ese, como de ese padecimiento. Tiene mucho contenido. Y obviamente por el lado como chismosón, pues también te vas enterando de la vida de los pacientes, de los síntomas y todo eso.
Pues sí. Bueno, pues Dani, entonces pasamos ahora a los saludos, ya para ir despidiéndonos de este episodio. Por ahí tienes algunos saludos, ¿no? Especiales. Sí. Saluditos para Areli Reyes.
Ah, sí, muchos saludos. Me hizo favor de mandarme mensaje. Me mandó mensaje en Facebook y me estaba comentando que ya terminó el libro del Brillo de las Luciérnagas. Entonces me estaba contando su punto de vista y cómo vivió la historia. Entonces así me mandó un mensaje y yo, ¡ay, bien emocionada! ¡Ya lo leíste! Y no es la única. Hay varios que me han mandado mensaje de que están leyendo o que ya terminaron de leer el libro el Brillo de las Luciérnagas. Y lo han terminado en muy poco tiempo y han pasado así de Entonces ha sido una buena recomendación. Y también me han mandado un mensaje acerca de el caso Hartung, que al parecer les ha gustado también, que sí los ha mantenido en suspenso y en continua lectura. Entonces muchas gracias a los que han mandado mensaje. Y saludos a Areli.
Muy bien, Ani. Bueno, pues nosotros pasamos a despedirnos ya. ¿Sí?
Sí, claro que sí. Bueno, ya no tengo nada más que agregar. No sé si tú tengas más.
No, pues simplemente saludos a todos, ¿no? A todos los
un
que nos escuchan.
Comentario. Un beso de despedida. Me afectó el café, perdón.
Sí, sí, ya veo que. Okay. Tranquilízate, no te estreses, Ani.
Tengo hambre. Ajá, entonces, pues no sé
ya,
si...
Ya vamos a acabar el podcast. Ya te puedes echar tu café con pan en un momento.
No, ya me acabé mi café. Más bien te iba a preguntar si pudieras dar algún avance de la próxima reseña que nos vas a compartir.
Ahora sí me agarras en frío porque no sé si la próxima semana... Yo sé que me toca a mí, ¿no? Yo sé que me toca a mí, pero...
Ah, ¿vas a hacer este? Realidad, ¿ya estás? ¿Vas a presentar ausentismo?
No, lo que pasa es que en realidad no tengo algo preparado para la próxima semana, entonces posiblemente te deje la batuta. Que...
¿Me cedas el lugar? Sí.
Sí, sí, te doy chance, Ani. Tú vas a decir reseña la próxima semana, entonces para que me des chance de preparar alguno.
¿Qué crees que traería la próxima semana? Así como que dices, ay, sí, ajá. Como
no
que
sé,
te
fíjate
conozco
que sí. Fíjate que se antoja algo así como de aventuras, de no sé qué, como que no hemos dado reseñas de ese tipo de aventura, ficción.
Pues, ¿qué crees?
No sé, magia y todo eso, no sé. Se antoja algo así, ¿no?
Pues, ¿qué crees?
¿Sí? ¿Podría ser?
¿Qué crees? ¿Qué crees? Dime, ¿qué crees? Contéstame.
Yo, pues nada. Ah, que te pregunte, ¿qué crees? ¿Qué crees, Ani? ¿Qué crees? ¿Qué crees?
Pues que no, voy a traer sangre y mucho thriller. Ah. No, ya fuera de relajo. Ya fuera de relajo. Sí, tengo una que otra historia que habla acerca de aventura, de magia y de fantasía. También tengo por ahí entre mis lecturas, obviamente, thriller. Tengo varios de thriller que están en lista de espera. Y por ahí tengo algo que pudiera calificarse de autoayuda, más o menos. Entonces, no se separen de este podcast. Esperen la próxima emisión para ver qué, por qué me decido. Ya que tengo el espacio. Pero puede ser cualquiera de las tres opciones. Esperemos a ver qué sucede.
Bueno, pues ya nos vamos porque Ani ya está destrozando todo su, todas sus cosas ahí de grabación. Se le han caído el micrófono, el antipop y todo eso. Entonces,
el matamoscas fue el que se cayó. La telita del micrófono este me dio un sustazo.
Sí, lo voy a escuchar, bueno, que hizo pop.
Sí, pero no supe qué fue. Yo dije, ay, me cayó algo encima. Ya hasta después lo vi y dije, ah, fue esta cosa. Pero sí, me hizo brincar. Y la estoy agarrando con la mano.
Sosténla ahí en 5 minutos. Bueno, como ya saben, nos pueden encontrar en mentesliterales.com, en Apple Podcasts. Recomendaciones ahí, por favor, reseñas. Y también en Spotify, Google Podcasts, Overcast y todo lo demás. En las redes sociales como Mentes Literales en Instagram, Facebook, Twitter y nada más. Así que nos vemos la próxima semana con otro episodio más. Ani, vámonos.
Así es, nos vemos. Saludos a todos.
Chai.
Y que tengan una bonita semana. Chai.
Gracias por escucharnos. Nos puedes descargar desde Spotify, Apple Podcasts o cualquier plataforma de tu elección. Visita nuestra página mentesliterales.com, donde podrás dejarnos mensajes o comentarios. Recuerda que nos puedes calificar con 5 estrellas para que más personas nos sigan descubriendo.